La luz iluminando la nieve ya llegó, el año está acabando, casi terminó. Solo puede ser que la gente está de fiesta, ugly sweaters por ahí, las botas colgadas en la chimney. Solo puede ser que
llegó la temporada del McRib. Solo McDonald's participantes por tiempo limitado.
This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into.
Creo que esta va a ser la primer Navidad en donde no tengas que explicar cripto desde cero. Ponen el pavo en la mesa, te sirves pasta, le sirves una copita de vino a toda tu familia, se sientan y tu tía que escucha Espacio Cripto, te dicen, escuché que por primera vez llegó Bitcoin a los $100,000. ¿Por qué pasó esto? Llega tu primo que está en la uni, de repente se avienta esos TikToks que preguntan así en la calle, oye, ¿qué prefieres? ¿Comprar esta criptomoneda que es una tecnología de capa 2 que hace cripto más rápido y accesible a todos llamada Arbitrum, o prefieres comprar este perrito con un sombrero? ¿Solana es el nuevo Ethereum o ambos van a convivir? Del tío que le sabe un montón a la política y que te diga, oye, pues ahora también con todo este tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿qué son los mercados de predicciones?
A ver, el tema que más me tiene obsesionado en este momento en cripto es la... Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Y este es un episodio especial, estamos en vísperas de Navidad y vamos a hacer el clásico episodio de ¿qué tienes que decir en Navidad? Porque vas a llegar a tu cena navideña, a todas tus posadas, todo el mundo sabe que estás en cripto, todo el mundo te va a hacer preguntas o no, pero tal vez sería bueno que sepas estas cosas como un pequeño wrap-up de los eventos más importantes que pasaron este año. Yo soy Ab, estoy con mi amigo Lalo Crypto y todo lo que te vamos a decir hoy está en el newsletter que acabamos de publicar en Espacio Cripto. Así que ve, te dejamos la liga abajo. Ve, suscríbete. Cada vez estamos haciendo research de mejor calidad. Entonces, Lalo, ¿cómo estás?
Emocionado. Este es de mis episodios favoritos del año. Ya se ha vuelto una tradición. Creo que este y el de tendencias son dos episodios que siempre hacemos. Pronto vamos a hacer tendencias y predicciones de 2025, vamos a ver cuáles les atinamos. Pero este episodio lo hemos hecho como para que tú te sientes en la cena de Navidad y pues ya sepas qué decirle a tu primo que ya medio que le mueve a cripto, que está chavo, pero pues ya te pregunta por las meme coins, tu tía que ve las noticias y te pregunta por política, tus amigos. Así que vamos a hablar un poquito de eso y vi un tweet que me dio mucha risa. Que dice, creo que esta va a ser la primer Navidad en donde no tengas que explicar cripto desde cero, porque tu familia ya va a saber más o menos qué onda.
Por supuesto, creo que, no sé cómo son tus Navidades, pero yo hablé mucho de cripto por ahí de 2018 a 2000, antes de COVID, hablé mucho de cripto, y como que harté a mi familia, y ya no me preguntan. O sea, ya solo muy de vez en cuando, también como que yo dejé de ser esa persona que solo hablaba de cripto, entonces... ahorita me van a preguntar un poco más de tal vez de las elecciones, de qué viene para la economía global, pero ¿tú eres igual? ¿Ya te dejaron de preguntar de cripto o todavía te preguntan?
No, yo creo que ya me dejaron de preguntar, pero por ejemplo yo en 2022 les regalé cripto de Navidad a toda mi familia. Entonces como que un día los senté y les dije vamos a abrir su cuenta y ya les di algo de Bitcoin y Ether. Y en 2023 me dijeron no, ya no nos regales cripto porque vamos bien abajo. A ver pues si esta Navidad si quieren.
Si no vendieron, les fue bien.
Sí, les fue bien. Y justamente les pregunté que cómo iban. Y varios perdieron sus contraseñas. Todavía hay que aprender a... Clásico. Hay que enseñarles un poquito, pero... Creo que va a ser una Navidad entretenida, porque pasaron un montón de cosas. Este año, sí. Así de bote pronto, ETFs, elección de Estados Unidos y el halving de Bitcoin. Así que varias cosillas...
Yo pondría a un cuarto nivel, tal vez introduciendo para la futura Navidad, que ya se ve que grandes estados van a empezar a comprar Bitcoin. O sea, sí. Ya hay propuestas. Ahorita hablamos un poco de eso cuando el tío que manda hilos políticos al grupo de WhatsApp te pregunte sobre eso. Entonces, nada más, a ver, vamos a poner como setear el terreno. ¿Dónde estamos y qué tienes que decir cuando te pregunten como, oye, ¿qué pasó con cripto este año? Como está súper alto, ¿no? Vamos a dar como una perspectiva de precios rapidísima. Bitcoin llegó al máximo histórico de $103,000. En este momento estamos grabando el martes 10 de enero, desde diciembre, perdón. Y Bitcoin está en 97,700. Hay volatilidad, da igual. El punto es que Bitcoin empezó el año en $42,000. O sea, ha subido 150% desde el primero de enero de este año. Ether empezó el primero de enero, en $2,200. En un año ha subido, 60%. Y Solana empezó el año en alrededor de $100. Entonces ha subido 202% en el año. Solana ha sido dentro de los grandes cadenas y como con mucha reputación la que ha tenido el mejor performance. Luego Bitcoin y luego Ether. Y también la capitalización de mercado de toda la industria en este momento está en $3.65 trillones. Bitcoin es el séptimo activo más valioso del mundo en este momento. Entonces eso es como dónde estamos parados. Y también como tal vez al final del año pasado justo venía recuperándose cripto. O sea, en la Navidad del 2023 la gente, pues no sé, todavía estamos tristes, ¿no? O sea, como que todavía estábamos en el centro del bear market.
Sí, pero también fue un gran año, 2023, para la industria. O sea, veníamos saliendo de FTX, o sea, de todo el crash de FTX, de Celsius, y el precio de Bitcoin era de $43,000 cuando grabamos ese episodio. Entonces, pues, no nos fue tan mal y tuvimos un año muy positivo, tanto 2023 como 2024. Este es un episodio poco técnico, pero pues hay muchos factores que ayudaron muchísimo al precio de estos años. Después de el crash y de la estafa más grande en la historia financiera, pues de todo el mundo, de toda la historia. O sea, es que todavía no puedo dimensionar lo fuerte que fue FTX para la industria, y creo que la reputación de una industria que tal vez todavía sigue siendo muy nueva, pues yo creo que todavía no salimos de
esa. Todavía hay como esa estela de Sam Bankman-Fried y básicamente ese gran fraude. Y si quieres saber exactamente nuestro análisis de por qué Bitcoin está subiendo, justo el 14 de noviembre publicamos este artículo de por qué está subiendo el precio de Bitcoin. En ese momento estaba en 86,000, creo. Y analizamos que tiene cuatro variables: tecnología, los fundamentales, la deuda en general de estados como Estados Unidos, el halving, las elecciones y los ETFs, ¿no? Entonces, va a escuchar esto, te lo ponemos en los show notes. Y lo vamos a empezar a hablar. Generamos estos personajes donde, como ya dijimos, está el primo que es medio degen, está la tía que le interesa Bitcoin porque simplemente le hace sentido y como tiene una apertura grande, está el tío que siempre ha sido escéptico pero le encanta mandar noticias políticas, está el novio de tu prima que todos los años te lleva tirando de idiota y este año regresa y te dice como, oye, no, sí está muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a analizar estos personajes y qué decirles en qué pasó este año. Antes, escuchando un anuncio de nuestros patrocinadores.
¿Te gustaría vivir de cripto invirtiendo o trabajando mientras formas parte de una comunidad que tiene los mismos objetivos que tú y además te ayuda a conseguirlos? Te entiendo, yo también quería eso y por eso comenzamos Voyager. En el mundo cripto, lo que hoy es tendencia, el día de mañana podría desaparecer. La información es poder, pero la mayoría de la gente va un paso atrás intentando descifrar lo que está pasando cuando realmente ya es demasiado tarde. Aquí es donde entra Voyager, el newsletter semanal de Espacio Cripto diseñado para darte las claves del mercado antes que nadie. Y obviamente todo esto en un formato directo, claro y muy fácil de entender. Sin ruido, solamente lo esencial. Al unirte a nuestra comunidad recibirás respaldo de expertos en cripto que ya están trabajando en la industria, son inversionistas con muchos años de experiencia, eliminando la incertidumbre que suele acompañar este mercado volátil. Si te suscribes hoy, recibirás acceso exclusivo en una sesión 1-1 con uno de los miembros de Espacio Cripto para que puedas aprender sobre la industria al día de hoy. Y este bono solo aplica para las primeras 10 personas que tomen acción el día de hoy. Además, te damos 30 días de prueba gratis. Si esto no es para ti, no te gusta el contenido o cualquier otra razón, te puedes dar de baja sin preguntas. Así de seguro estamos que te va a gustar nuestro contenido. No pierdas más tiempo, cada momento que pasa, cada día que pasa, es una oportunidad perdida en el mundo cripto. Haz clic ahora mismo y suscríbete a Voyager. Literal, la oportunidad que estás buscando está a un simple clic de distancia. Y recuerda, la información y el entorno adecuado pueden ser ese simple diferenciador que va a cambiar tu vida. Voy a agarrar esa opción que va a hacer eso posible. Te veo dentro.
Entonces, Ab, ponen el pavo en la mesa, te sirves pasta, le sirves una copita de vino a toda tu familia, se sientan y tu tía que escucha Espacio Cripto, y justamente estábamos hablando de que mi mamá escucha Espacio Cripto, tengo una tía que también a veces pone los episodios, tú conoces también algunas personas que escuchan Espacio Cripto y se sientan y te dicen, oye, Ab, escuché que por primera vez llegó Bitcoin a los $100,000. ¿Por qué pasó esto? ¿Y qué les contestas?
Pues mira, a la tía, este demográfico de tías que nos escuchan creo que es más grande del que pensamos. Hay un par de... La mamá de una amiga, o sea, mi amiga me dijo que su mamá escucha fervientemente Espacio Cripto, le mando un abrazo, ella sabe quién es. Y yo le diría como uno de los principales factores es que Bitcoin por primera vez en la historia es un activo que puede ser tradeado en Wall Street. Los grandes bancos del mundo, los grandes bancos estadounidenses, ya pueden tener acceso a Bitcoin, específicamente por el ETF que fue aprobado el 10 de enero. Un ETF es un instrumento que bursatiliza un activo. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente lo hace disponible para que pueda ser comprado y vendido en los mercados de valores internacionales. Un ETF, también puede haber un ETF del oro, también puede haber un ETF como una canasta de activos. Y al haber un ETF de Bitcoin, hace que entre mucha demanda y mucha liquidez al sistema. Cuando entra mucha demanda, si incrementa la demanda y se queda la oferta constante, el precio debe de subir. Y dando un par de datos, le diría como para dimensionar el tamaño del ETF de Bitcoin. En este momento hay más de $112,000 millones en los ETFs de Bitcoin. Esto ha hecho que Bitcoin sea el ETF con mejor desempeño en la historia de los mercados financieros. Algo que le tomó al ETF de oro llegar a tener en 10 años de capitalización de mercado, Bitcoin lo hizo en un año. Esto es un primer factor.
Yo le diría como, mira tía, la gente ya puede comprar y vender Bitcoin con un contrato en las casas de bolsa. Así, Actinver, Monex, yo puedo ir GBM. Y exponer mi dinero a Bitcoin sin necesidad de saber cómo custodiarlo, cómo comprarlo, ya no tengo que tener mis llaves privadas. Si tú quieres tener exposición al precio de Bitcoin, ya lo puedes hacer de una manera muy tradicional.
Creo que esa es la mejor definición. Puedes comprar Bitcoin en tu banco. Eso es.
Sí.
O sea, simplificando el ETF, técnicamente ya podrías hacer eso. Si no lo puedes hacer hoy en tu banco es porque tu banco no quiere ofrecerte ese servicio, pero ya lo puedes hacer. Ya pasa en Estados Unidos. Y ese es el primer factor como para que nuestras queridísimas tías entiendan por qué subió el precio de Bitcoin. Otro factor también muy importante, Lalo, es que justo pasó el halving. El halving pasó en abril, ahorita les decimos exactamente la fecha, pero este es el factor en el cual hace que se reduzca la oferta de Bitcoin, se reduce la emisión de Bitcoin, y eso históricamente ha tenido un impacto en el precio para que incremente. Yo siempre pongo este ejemplo cuando daba los entrenamientos de... Cuando yo trabajaba en Bitso, yo daba los entrenamientos como de introducción a cripto y siempre ponía este ejemplo. Imagínate que tú en tu chamba hoy ganas $1,000 o $100. Te pagan $100. Y te dicen, oye, en 4 años no te vamos a subir el sueldo y en 4 años te lo vamos a bajar a la mitad. En lugar de que ganes $100, vas a ganar 50. La única forma en la que tú aceptes que tomes ese trato es que esos $50 te alcancen para comprar lo mismo, al menos lo mismo. Y eso querría decir que tu dinero tendría que tener el doble de valor. Así funciona la economía la política monetaria de Bitcoin. Se reduce la emisión a la mitad, y cuando se reduce la emisión a la mitad para que los mineros sigan haciendo su trabajo, el precio debería de al menos doblarse.
Sí, yo eso le diría como, tía, los mineros ganan menos, entonces lo tienen que vender más caro. Así, sencillo, esto pasa cada aproximadamente 4 años. Y el otro factor... Pues Estados Unidos tiene de nuevo a Trump como presidente y él justamente hizo un tweet y dijo, yo llevé a Bitcoin a $100,000, de nada. Y si vemos las gráficas, pues medio que sí. Justamente a partir del 4 de noviembre, que fue el día de las elecciones en Estados Unidos, el precio empezó a subir. Y el 4 de noviembre el precio estaba en $68,000 y al día de hoy $97,800, subió 42%. Entonces... Le dices,
Lalo, tía, checa, nada más, o sea, esta es la gráfica que le tienes que enseñar a tu tía. Ahí va el halving. El halving, para empezar, tuvo un impacto importante. Fue en abril, exactamente, el 19 de abril. Y vamos a ver, en el 19 de abril, Bitcoin estaba en alrededor de $44,000, por ahí. Y llegó a doblarse antes de las elecciones. Llegó casi a doblarse, estaba por ahí de 60 y cerca de los $70,000. Pero fíjate cómo en las elecciones, como tú decías, está en $68,000, tocó el punto de 67,000 y de ahí ha crecido exponencialmente. O sea, este incremento vino gracias a Donald Trump.
42% en un mes.
Wow, 42%. Y no, o sea, no viene solo gracias a Donald Trump, pero si te dice tu tía, oye, mijito, pero ¿por qué Donald Trump hizo, o sea, o ayudó a que el precio de Bitcoin subiera? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le dices?
Uno, yo creo que es un tema también del ambiente regulatorio que teníamos previo a Donald Trump en Estados Unidos. O sea, le diría, tía, los reguladores eran muy agresivos en contra de cripto, eran muy vocales, y justamente Trump dijo que los iba a correr si él era elegido. Renunció la persona que regula justamente todo el tema de los mercados financieros dentro de Estados Unidos, y también ha sido muy vocal en el tema de la innovación en cripto en Estados Unidos. Entonces, eso ha impactado positivamente los mercados, justamente porque hay mucha esperanza de que Donald Trump sea un presidente pro cripto, que todavía ni siquiera entra y ya estamos cantando victoria. Entonces creo que es un tema medio que hay que tener cuidado y pincitas, pero pues espera que sea un presidente pro cripto, muy vocal pro cripto, y le diría, oye tía, ¿y sabías que también tiene un protocolo cripto? Que es justamente un lugar de préstamos. Entonces eso lo vuelve muy interesante.
¿Sabes? Creo que, o sea, yo también lo que le explicaría, además de todo eso, es que ha dicho públicamente que él quiere, o sea, está a favor de Bitcoin, está a favor de cripto. O sea, no solamente va a haber cambios regulatorios, sino como va a haber una cosa que es como pro cripto. Ya también le dirá como se asignó a una persona que se llama David Sacks en un rol que es el cripto y AR SAR, que es básicamente el consejero a la administración de Donald Trump en cripto e inteligencia artificial. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque pone a cripto al mismo nivel de la tecnología más importante de nuestra generación, que es la inteligencia artificial. ¿Y por qué es esto? Porque están en un balance muy importante estas dos tecnologías, y cada vez vas a ver más inteligencia artificial en tu vida diaria, y yo creo que cada vez vas a utilizar más cripto sin necesariamente saber que estás utilizando esa tecnología. Entonces, Donald Trump ha sido muy positivo para cripto, por lo que dices, una claridad regulatoria. Es como si, tú tienes un puesto de tamales y por 4 años te dicen, los tamales son ilegales, no puedes comprar tamales, no puedes vender tamales.
Quítate de aquí.
Vas al banco a pedir un préstamo para tu puesto de tamales y te dicen, no puedo financiar tamales, perdona. Y de repente llega un presidente que dice como, los tamales son buenos, no deberíamos de estar atacando a los tamales, voy a ayudar a que los tamales sean la comida nacional. Entonces, obviamente, empieza a haber más demanda por tu producto. Es así, es muy, muy simple. Entonces,
arriba los
creo
tamales.
Que, pues sí, para los tamales, o sea, va a tener un incremento en la demanda, va a haber más negocios de tamales. Así de simple es la explicación de por qué Donald Trump es bueno para cripto. Y creo que con eso la tía quedaría satisfecha. Sería sí. Como, ah, sí. La neta, yo creo que la tía diría como, no me dijiste nada nuevo, lo llevo escuchando todo en Espacio Cripto, pero bueno, quería que me lo dijeras. ¿Quién sigue?
Sí, creo que son esos tres factores, ¿no? O sea, es el halving, ETFs y Trump. Y la tía, como dices, ya se toma su vinito. Y después llega tu primo que está en la uni, tiene 19 años, entiende TikTok. De repente ve algunos TikToks de meme coins. Ve Whiff, que es un perrito con un gorrito. De repente se avienta esos TikToks que pues preguntan así en la calle, oye, ¿qué prefieres? ¿Comprar esta criptomoneda que es una tecnología de capa 2 que hace cripto más rápido y accesible a todos llamada Arbitrum? ¿O prefieres comprar este perrito con un sombrero? Y todo el mundo en ese TikTok dice el perrito con sombrero. Entonces pues ya como que le da curiosidad a tu primo y te dice, oye, ¿y qué onda con eso de las meme coins? O sea, sí, son una estafa, no son una estafa, de repente me dan ganas de comprar, pero no sé qué hacer, ¿cómo elijo una buena meme coin? Estoy viendo Pump.fun, que pues, es como un Twitch en donde hay gente comprando y vendiendo cripto. ¿Qué le dirías?
Pues mira, lo que le diría es que los meme coins es básicamente muy fácil viene en su nombre. O sea, un meme que tiene pegado a ese meme un activo que puede ser comprado y vendido y especulado sobre eso. Por eso mismo creo que los meme coins pueden ser, son un factor más social que un factor financiero. En el sentido de que tú sabes que a la hora de poner tu dinero en meme coins, pues estás corriendo los riesgos de que pues un meme pase de moda, le deje de importar al mundo y ya está, ¿sabes? O sea, no hay más allá de eso. Eso sería como una explicación inicial. Creo que es importante también analizar y explicar un poco más. Primero le diría que estos activos llegaron para quedarse, no se van a ir, van a continuar creciendo, van a continuar evolucionando. Creo que va a haber más escrutinio regulatorio en los próximos años para esto. Y le mostraría este ejemplo. Lalo, esto es una locura. Pump.phone, esta plataforma de lanzamiento de memes, en el año ha hecho 293 millones de dólares en ingresos. Esto es una empresa que tiene un año, un producto que tiene un año. Voy a buscar ahorita un par de referencias para explicar cuánto es eso, pero probablemente sea más que muchas de las empresas más grandes de México. Ahorita hago un análisis rápido. Entonces, en este punto que les digo que llegaron para quedarse y no se van a ir, también creo que es importante decir por qué se van a quedar. Porque al ser un meme, es mucho más fácil que la gente nueva entrando a cripto, uno de los primeros memes de los primeros criptos que compre sean memes. Tal vez compran Bitcoin, Ether, Solana y Pepe, o Doge. Con Elon Musk y el Department of Government Efficiency, que se llama Doge, este departamento de los Estados Unidos que ahora va a encargarse de la desregulación y reducción del tamaño del gobierno. O sea, los memes están llegando más allá de lo que nosotros, no sé, pensamos como, es una estupidez, es un perrito, pero bueno, ya está en la psique cultural de la humanidad. Y además, si tu primo es medio degen y ya le gustan las finanzas y entiende un poco más, yo le diría como, también llegaron para quedarse, porque no solo son elementos culturales, pero cuando los analizas desde el mercado de capitales, son una apuesta apalancada en un ecosistema y ese apalancamiento es sin liquidaciones. ¿A qué me refiero? Son activos más volátiles que el ecosistema nativo en el que están. O sea, tienen una beta mucho mayor. Por lo tanto, si tú agarras los flagship, o sea, los memes más importantes de cada ecosistema, Pepe en Ethereum, Brett en Base, Weave en Solana, Doge como meme en general, es como tener una apuesta apalancada sobre ese ecosistema. Yo tengo, por ejemplo, algo de Weave porque Solana se me hace un ecosistema muy interesante y prefiero comprar ese meme a tener un long o un short. Un long, básicamente, porque pues no, si vas a shortear, si necesitas el apalancamiento colateralizado. Entonces le diría eso. O sea, desde ese punto de vista son activos súper importantes, súper interesantes. Estos son los grandes memes. Los pequeños memes es el lejano oeste. Así como te metes, puedes perder todo tu dinero en 5 minutos. O está la historia de gente que se hizo 3 millones de dólares comprando $100 de Peanut o $100 de estas criptomonedas más. Estos memes como que han alcanzado gran capitalización. Entonces le diría, ten mucho cuidado, abórdalos como entretenimiento. Es como la campana de Bell, ¿no? Si del lado izquierdo abórdalos como entretenimiento, son divertidos, ya está. Del lado derecho son divertidos, entretenimiento, apuesta apalancada. O sea, la persona como ultra sabia eso dice, la persona como más básica dice entretenimiento y no se va a ir. Llegaron para quedarse y cada vez va a haber más, es la verdad.
Sí, yo también lo abordaría como coleccionables digitales. Tal vez esta conversación hace unas navidades pudo haber sido NFTs, pero tal vez le diría a mi primo, ¿ves que hay muchas personas que coleccionan Funkos y de repente tu Funko se convierte en un activo de alto valor? Porque no sé, te tocó el Superman con la capa dorada y de repente ese Superman con la capa dorada empezó a subir de precio y de repente te tocó el Spider-Man que todo el mundo tiene y pues que ese no vale nada, ¿no? O sea, al final es un tipo de coleccionable o un tipo de mantenerte dentro de la cultura digital. O sea, ahora está saliendo mucho este tema del chill guy. Y a mí me encanta ver a mis amigos que no están nada metidos en cripto utilizando ese meme como parte de la cultura en general. Y después lo vamos a ver, yo creo que más seguido. También estuvieron muy de moda las meme coins políticas previo a las elecciones. Creo que ahorita se han calmado un poco. Pero pues estaba muy divertido ver a Boden, ver a Trump y ahí por todos lados en Twitter. Entonces pues al final yo le diría, mira primo, como tú lo quieras ver, puede ser una apuesta apalancada, como decía Abraham. Puede ser algo divertido, métele tus $10, así como de repente ves un partido de básquetbol y dices, pues le voy a meter aquí a ver qué ocurre. Pero tampoco lo tomes como un activo financiero lo suficientemente serio como para pues, tratarlo como tal, ¿no? Al final creo que es más un tema de cultura y un tema de apuesta apalancada a otra cosa. Hasta que no lo sea, porque quién sabe si vayamos a ver un ETF de Dogecoin o vamos a ver ahí algunas sorpresas, porque al final el mundo es muy degen. El mundo es muy degen. Wall Street ha sido súper degen. El ecosistema cripto es muy degen. Y quieres exposición a activos volátiles. Así que las meme coins son un lugar perfecto.
Sí, o sea, y el mundo que sea degen, básicamente siempre ha sido degen el mundo, ¿sabes? Sí. No va a dejar de serlo. Desde que se crearon los mercados financieros en los Países Bajos hace varias centenas de años, como 400 años, cada vez ha habido gente más degen. O sea, las primeras empresas que se fundaban para ser empresas exploradoras de navíos, pues eran una apuesta muy de muy alto riesgo. Ahora son memes. Y Lalo,
o tu tío que va a la feria y si voltea la cerveza con... ¿Se has visto ese? Que es como, para la cerveza con una caña de pescar y si la paras te llevas 2,000 pesos y tu tío se gasta todo en eso. O cuando éramos chiquitos, con el de fútbol, ¿te acuerdas? Que era como la pirámide esta y si la tirabas sin rebote te llevabas ahí un balón, etcétera.
Sí, pues sí. O sea, la especulación y ser degen básicamente es algo que siempre ha existido, solo le ponemos un nombre diferente. Y Lalo, ¿qué personaje sigue? Ya hablamos de la tía que quiere saber de Bitcoin, el memecoiner primo, ¿quién más está en la escena?
Yo creo que ese memecoiner primo te va a decir, oye, ¿y Solana qué onda? Porque ahí están las memecoins, ¿no? O sea, yo veo que Chilgai está ahí, Weave, Pom.fon. Entonces, ¿Solana es el nuevo Ethereum o ambos van a convivir? ¿Qué está pasando con Solana? Porque en algún punto pensábamos que estaba muerto. ¿Qué onda con Solana?
Yo creo que este es otro excelente ejemplo de cómo la industria cripto continuamente nos tenemos que estar reinventando, nos tenemos que estar informando, tenemos que estar sabiendo qué pasa. Lo que le diría es que Solana es una cadena que tiene muchísimo potencial. Yo creo que puede que llegue a convivir con Ethereum en diferentes casos de uso. También le contaría cómo la gente más experta en la industria, creo que hay un consenso general que dice que el market cap, la capitalización de mercado de Solana, va a llegar a ser la misma que la de Ethereum. Entonces, si quieres escuchar esas voces, pues ahí está el trade muy claro. Y yo le explicaré un poco cómo, en qué ha fallado Ethereum y en qué ha sido exitoso Solana. Uno de los principales problemas que tiene Ethereum es que ha llegado a tener un punto de... O sea, prioriza tanto la descentralización, que eso le ha llevado a tener muchos éxitos y ser una cadena muy resiliente, y al mismo tiempo hace que su desarrollo sea muy, muy lento. De primera mano, o sea, contamos esto. Nosotros hemos tenido acercamientos tanto con el Ethereum Foundation como con el Solana Foundation. Y el Ethereum Foundation tiene un abordaje muchísimo más hands-off, que dicen como, no, ustedes háganlo, Credible Neutrality, ustedes síganlo, nosotros les echamos porras, háganlo. Y del otro lado, el Solana Foundation es como, ¿qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo puedo empujar lo que tú estás haciendo? Entonces, tienen un abordaje muchísimo más pragmático. El lema de Solana es Nasdaq en el blockchain. Básicamente lo que están haciendo es que es una le llaman como un common shared history, o sea, una historia compartida en común. O sea, solo es una sola bitácora, ahí están todas las transacciones. Es un abordaje diferente al de Ethereum, donde tenemos layer 2s y fragmentación de liquidez y todo eso. Entonces, en resumen, ¿qué está pasando? Yo creo que lo que yo le diría es tecnología compitiendo, así como compitió la corriente directa y la corriente alterna, están compitiendo diferentes tecnologías hoy en día. ¿Y qué creen? Hoy utilizamos corriente directa y corriente alterna, porque son cosas diferentes. Una sirve para una cosa, la corriente directa sirve para potenciar tu compu, para darle energía a lo que estás utilizando, y la corriente alterna sirve para transportar la electricidad. Los postes de luz funcionan gracias a la corriente alterna, y la electricidad no es una cosa de una u otra. Simplemente hay soluciones mejores para un caso de uso y mejores soluciones para otro caso de uso. También le diría como, mi postura es como, yo tengo exposición a ambos ecosistemas. Creo que como builder no puedes cerrarte y ser idiosincrático a algo. En Espacio Cripto no somos, bueno, yo personalmente no soy ni Bitcoin Maxi, ni Solana Maxi, ni Ethereum Maxi. El momento en el que te pones Maxi, pierdes parte de tu identidad porque la estás sacrificando ante eso que tú estás maximizando. Entonces eso le diría una competencia de dos tecnologías, una competencia muy emocionante, y yo creo que las dos pueden sobrevivir y las dos les va a ir muy bien.
Yo le daría una analogía al primo y le diría, mira primo, así como existe el sistema operativo de Apple, que es iOS, existe Microsoft. Entonces, yo comparo tal vez Microsoft con, o bueno, más bien, sí, o sea, comparo todo el ecosistema de Windows con Ethereum, en donde tal vez lo puedes, le puedes meter más programas, puedes irte directo a la consola y puedes hacer cosas como muy robustas y muy personalizables y muy, o sea, le puedes meter Linux, le puedes meter un montón de cosas. Y para mí Solana es un sistema operativo de Apple, un iOS, ¿no? Entonces, de repente te funciona tener una computadora Windows en donde puedes hacer un montón de cosas y de repente una Mac que está más restringida como para la persona común y corriente, no un programador que se sabe meter directo a la consola, ¿no? Entonces le diría, mira, si tú quieres entrar al ecosistema de una manera rápida, sencilla, en donde vas a entrar a comprar meme coins muy rápido, pues te recomiendo Solana. O que tal vez vayas a hacer un swap, o que tal vez puedas hacer algunas transacciones, Solana es muy bueno. El ecosistema de Ethereum también es muy grande dentro del ecosistema DeFi. Entonces, si quieres hacer tareas como más financieras, en donde vas a entrar a Aave, vas a pedir un préstamo, vas a generar rendimientos poniendo tus criptos como colateral, etcétera, creo que Ethereum sigue siendo un muy buen lugar para esto. Esto no significa que no lo puedas hacer en Solana, únicamente está mejor desarrollado y hay más, pues, más confianza dentro de este ecosistema. Pero pues depende de lo que necesites, primo. Si vas a entrar a tradear meme coins, lo puedes hacer directo en Phantom, cosa que es más difícil hacerlo en el ecosistema de Ethereum. Si quieres hacer tareas en el ecosistema DeFi, muy probablemente te siga conviniendo Ethereum.
Yo creo que, así como comentario al margen, no le diré esto al primo, pero yo veo a Base compitiendo más directamente con Solana que a Solana compitiendo con Ethereum. Porque creo que son abordajes diferentes, son abordajes de construcción muy, muy diferentes. Seguir la descentralización. Puede que Ethereum tenga, al final de cuentas, un mejor diseño, una mejor descentralización, todo eso. Pero si Solana le gana el mercado, pues le va a ganar y ya está, ¿sabes?
Yo creo que ahí también hay un problema como de hasta distribución, como de marketing, ¿no? O sea, Solana, sí, ahí puedes hacer todo. Y le tienes que explicar a tu primo, no, mira, Ethereum es para esto, pero tienes que hacer un puente para llevártelo a Base y necesitas tener Ether para pagar el gas. Entonces tienes que entender de puentes. Capas 2.
Sí. Nadie tiene tiempo para Ether. Eso. Nosotros llevamos aquí 8 años y la cantidad de tiempo que le hemos dedicado a esto es brutal. Y ha salido por la curiosidad.
Y también te da hueva. De repente te dicen, oye, entra al ecosistema, a la nueva capa 2, esta que está sonando un montón. No voy a decir nombres, no sé, o sea, entra a la nueva capa 2. Y ahí dices, ay, un puente más, llevar Ether a esa capa 2, explorar ese ecosistema. No, ya mejor me quedo con los que conozco.
Claro, y nosotros que estamos en el borde de la tecnología de cripto, nos puede parecer así, al primo o a la persona que no le interesa, pues aún más, ¿sabes? Entonces, Solana y Ethereum, yo creo que los ecosistemas como tal tienen, o sea, cada uno va a tener casos de uso específicos. Yo creo que el próximo año Ethereum va a tener un incremento de precio como muy, muy estrepitoso, muy importante. Solana también lo va a seguir, pero creo que el próximo año siento que puede ser de Ethereum más que Solana, así como estos últimos 2 años fue de Solana. Eso le dirá el primo Lalo, y creo que nos faltan los últimos 2 personajes de la escena.
Mantle se está expandiendo a Latinoamérica porque está reconociendo el potencial de nuestra región. Si tú eres escucha de Espacio Cripto, tú te tomas esta industria en serio, ya sea invirtiendo e investigando o bien construyendo en el ecosistema. Hay muchas otras personas que son las dos cosas. Por eso es muy importante que comiences a prestar la atención a lo que está haciendo Mantle en Latinoamérica. Les llamó la atención nuestro espíritu emprendedor, la cantidad de builders que se están desarrollando en Latinoamérica y además la alta adopción de cripto. Mantle no es solamente otra capa 2 de Ethereum, es todo un ecosistema. Es una de las mayores tesorerías on-chain llamada Mantle Treasury. Mantle Governance es la DAO que toma las decisiones de este ecosistema y además tienen un protocolo de staking y restaking líquido llamado METH. Con más de 2.26 mil millones de dólares en TVL, Mantle es una de las redes de capa 2 más destacadas y llega con iniciativas como el Mantle LATAM Tour, una aceleradora en colaboración con Odisea Labs, grants, mentorías y mucho más. Sigue a 0x Mantle LATAM en X, pondremos los links abajo y únete a la comunidad para poder construir en conjunto. Bye.
Hoy hablemos del tío que le sabe un montón a la política, que todas las noches prende CNN de 7 a 10 de la noche y que te diga, oye, pues ahora también con todo este tema de las elecciones en Estados Unidos, también veo partidos de NFL y veo lo mismo. ¿Qué son los mercados de predicciones? Porque de repente veo unas gráficas en donde, pues prácticamente siempre decía que iba a ganar Trump, aunque en algunas encuestas saliera muy parejo Kamala con Trump y que tal vez hasta Kamala iba a ganar las elecciones de Estados Unidos. Pero existe esta gráfica que de repente veo un logo arriba a la derecha que dice Polymarket y la gente dice, en los mercados de predicciones, estas son las posturas que estamos viendo. Entonces, creo que Polymarket es por fin un producto cripto que está siendo adoptado por los medios de comunicación tradicionales y por gente que no sabe de cripto. Entonces, ¿qué le dirías? Así que, oye, pues, ¿qué está pasando con esas gráficas?
Pues mira, primero le mostraría esta gráfica. Le mostraría esta gráfica del... Yo creo que esa es... Tal vez es la gráfica de Polymarket más enseñada en la historia hasta el momento, que es el mercado de predicciones de la elección presidencial de Estados Unidos. Y le empezaré a platicar un poco de qué es un mercado de predicciones. Lo que hace un mercado de predicciones es que busca predecir el resultado final de algo, de lo que sea. Puede ser, no sé, el América Cruz Azul, que ahorita en la mañana estaba viendo el resumen, que al parecer fue un partidazo. ¿Quién gana, América o Cruz Azul? Y puedes ir viendo en tiempo real cómo se mueven esas probabilidades. Y el punto es que cuando son eventos no, o sea, no deportivos específicamente, eventos que tienen un largo periodo de tiempo, puedes tener apuestas o mercados como mucho más interesantes. Por ejemplo, acá, como en la pantalla que estoy mostrando, sale la probabilidad de que ganara Donald Trump. Y si te das cuenta, Lalo, por ahí de... Vamos a ver, por ahí del 28 de junio, o sea, justo antes del debate, Kamala Harris tenía, Trump tenía 60% de probabilidades de ganar, según Polymarket, y Kamala Harris tenía menos del 1%, bueno, 1.5, 1.3%, y poco a poco empieza a subir, porque la gente empieza a decir, oigan, Biden, pues no está bien, Biden no va a
correr. Vaya Biden.
Bye sí. Biden. Y empiezan a especular, ah, pues chance viene Kamala, viene Kamala, viene Kamala, y la gente empieza a votar por quién cree que va a ganar las elecciones. Y cómo funciona el mercado de predicciones es que no es una encuesta. Yo no voy y te digo, Lalo, ¿por quién vas a votar? ¿A Trump o Kamala? Eso es decir que vas a hacer algo. Aquí lo que tienes que hacer es pones dinero y compras como billetes de lotería. Y cada billete que compres mueva las probabilidades. Entonces tú puedes llegar y decir, yo traigo 100 millones de dólares o 100 mil dólares, lo que sea, voy a comprar que va a ganar Kamala Harris. Y eso empieza a mover las posibilidades. Empieza a ajustar lo que el mercado piensa que va a pasar. Recuerden que en esto, en Polymarket, son resultados binarios. Gana X o gana Y. Pierde X o pierde Y. No es por qué margen gana. No es como en las elecciones que Trump ganó 55% contra 45% de Kamala. Algo así. No. Es solo quién gana y quién pierde. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque está basado en un principio que se llama la sabiduría de la muchedumbre, the wisdom of the crowds, donde... Imagínense que ahorita hacemos un mercado de predicciones de espacio cripto y un mercado de predicciones de cuándo espacio cripto va a llegar a los 1000 episodios. Ahorita llevamos como 350 y las apuestas son en 2025, en 2026 o en 2027. Si nosotros vemos ese mercado, Lalo y yo podemos poner, no, pues compremos muchos que en 2025 y creemos 700 episodios en 2025. Sería casi imposible, 2 episodios al día, pero... O sea, podríamos mover el mercado. Entonces, la misma gente que está dentro de cualquier mercado que tiene como información confidencial o información privilegiada, podría decir, oye, pues no, yo creo que va a pasar X o Y, voy a votar con dinero en el mercado de predicciones. Y nada más dando un dato para como dimensionar el tamaño de Polymarket, en el artículo que publicamos en el newsletter de Espacio Cripto viene toda esta información. Y como ya dije, vayan, suscríbanse, creo que tiene muchísimo valor. Hubo 1.700 millones de dólares en mercados relacionados a las elecciones presidenciales. Eso es el 46% del volumen anual de Polymarket. Utilizando esos datos, Polymarket ha hecho más de 3.700 millones de dólares en volumen. O sea, es un mercado gigante. Solo para dimensionar el tamaño de eso, ya está ahí, llegó para quedarse. Los mercados de predicciones solo van a crecer. Y Polymarket va a continuar creciendo. Tiene ahorita el 99% de la cuota de mercado en mercados de predicciones en cripto.
Y también es importante decir que puedes vender tu postura. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que estabas mostrando, Ar, imagínate el que dijo, pues creo que Kamala tiene buenas oportunidades de ser presidenta. cuando tenía 1%. Entonces tú puedes meter dinero ahí, y en el momento que Kamala fue elegida por el Partido Demócrata para ser candidata a la presidencia de Estados Unidos, esa persona pudo haberse salido y haber hecho una muy buena cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo ficticio, digamos que tú apuestas a que los Lakers van a ser campeones y de repente se lesiona a LeBron, dices, no, yo quiero ya salirme de aquí. O sea, muy probablemente eso no pase. Entonces, también puedes operar estos mercados sin necesariamente estar en lo correcto al final del término. Cosa que lo hace sumamente interesante, en donde hay un montón de volumen y estás creando un mercado tradeable, o sea, operable, en cosas que antes no podían serlo. Y no únicamente es en un tema deportivo, también es un tema político, es un tema... Hasta se vuelve un poco conflictivo porque hasta hay temas de guerra. Entonces, son mercados que van a seguir existiendo. Y algo interesante de este tipo de mercado de predicciones es que todavía hay fricción para entrar. Sin embargo, creo que este tipo de productos son productos que van a atraer gente web 2 o gente que no está en cripto a cripto para utilizar este tipo de productos. Cosa que no recuerdo algo así desde los NFTs.
Checa esto. En el día de las elecciones, ¿cuál crees que era la aplicación de noticias más bajada en Estados Unidos?
Pues no sé, CNN.
Polymarket.
¿En el celular?
Sí, en los app stores. Polymarket era la aplicación de noticias y política más bajadas en Estados Unidos. Esto habla de que Polymarket no es solo un mercado. De hecho, los estadounidenses no pueden acceder a Polymarket. O sea, no podían poner apuestas, no podían poner posturas, pero sí podían obtener sus noticias de ahí. Y esto es algo que vamos a empezar a ver cada vez más, la convergencia entre medios y mercados de predicciones, porque imagínate un mercado de predicciones en México de quién va a ser el próximo presidente o presidenta en México. Ahorita podría haber un mercado donde está, no sé, Marcelo Ebrard, no sé quién más, pero puedes empezar a votar o empezar a como comprar y vender posturas ahí. Y eso pueden empezar a ver noticias. ¿Qué pasa si de repente un asesor político ya sabe que ya palabraron que en 6 años la persona candidata por X partido es tal? Pues puede empezar a mover ese mercado. Y esa es una forma
de traer... O Marcelo Ebrard se muere y pierdes tu postura porque no va a ser presidente. O sea, un montón de factores que pueden haber.
Exacto. Y creo que lo importante es de cómo esto converge hacia la realidad. Cómo nos da más información de lo que está pasando en el mundo. No son las encuestas y las elecciones de Estados Unidos probaron esto. Todos decían como, no, va a estar súper cerrada, quién sabe quién gane. En Polymarket, Donald Trump casi siempre fue ganando. Menos en esa parte de cuando llegó Kamala y como que todo el mundo estaba muy ilusionado. Pero Donald Trump todo el tiempo fue ganando. Y eso fue un reflejo de cómo la realidad ocurre. El otro día estaba viendo un partido de fútbol del Manchester City contra el Tottenham. Y veía cómo las probabilidades cambiaban conforme pasaba el partido. Empezó, Manchester City tenía muchas más probabilidades de ganar, según Polymarket, aunque traía una pésima racha. Mete gol, Tottenham baja muchísimo. De repente empieza a subir, mejorar el partido Manchester City, vuelve a subir. Le meten otro gol y se va a cero, ¿sabes? Entonces, es súper interesante cómo estos mercados cada vez van a tener más importancia. Y Lalo, ahora sí, creo que ya solo falta una persona más.
También sumando a eso, algo que me gustaría recalcar es que sin cripto este tipo de mercados no podrían existir o serían demasiado complicados. O sea, imagínate apostar a las elecciones presidenciales a nivel global, porque tal vez lo podrías hacer como en tu casa de bolsa, más bien, en tu casa de apuestas en Argentina, podrías elegir el nuevo papa, ¿no? Pero una cosa es en Argentina, otra cosa es en Inglaterra. Esto es un mercado global. ¿Cómo le harías si no fuera con cripto? ¿Tendrías que poner procesadores de pago y regulación en cada país en específico, etcétera? Aquí cripto te permite acceder a un mercado global de predicciones, cosa que realmente es imposible.
Lo más importante de todo eso no solo es como los procesadores de pago, sino este es un mercado descentralizado, es un contrato inteligente. Aquí ves claramente que nadie está metiéndose con los resultados, solo el dinero que entra o sale del mercado. Eso es lo más importante, ¿sabes?
Y un fun fact que nos tiró Daniel Partida, que es Head of Data en Safe, es que cada apuesta en Polymarket es un multisig en Safe. Eso está, es como muy geek, eso no se lo voy a tirar al tío político, pero que le encanta la política. Pero sí, o sea, justamente este tipo de productos son los que desencadena el ecosistema cripto. Y ya, creo que ese tío te va a decir, no, pues sí, Polymarket está bueno. Ahí te hablo para las próximas elecciones, mijo, ¿no? Pero creo que va a ser algo que vamos a seguir viendo. Y ahora, vámonos con el último personaje, que es el novio de tu prima, que antes te decía como... Era el típico que te decía, pero a ver, ¿qué respaldan las bitcoins? Como que él ya leyó un poquito, ya le sabe. Era el que te cuestionaba, el que te
preguntaba. El arrogante que decía así como, a ver, convénceme.
Sí, exacto. O el que te preguntaba como, ¿y cómo sabes que meterle a Bitcoin es mejor que a Cardano? O XRP. Entonces, hablemos un poquito como de esas monedas que ya tienen un buen tiempo. Cardano, XRP. De repente se sienta el novio y te dice, oye, ¿y esas siguen existiendo? ¿O qué ha pasado con todo el desarrollo de Dogecoin? De las que antes existían, como Cardano. Yo le metí a una que se llamaba Litecoin, pero pues me salí porque no sabía qué era. ¿Qué ha pasado con todos esos tokens?
Pues, mira, yo creo que no ha pasado mucho, la verdad. No ha pasado casi nada. Creo que lo más importante que ha pasado es que la SEC demandó a Ripple, la empresa detrás de XRP, y perdieron. La SEC perdió. Porque también la SEC perdió prácticamente todos los casos contra cripto. Hubo ahí un par pequeños que ganó, pero estaba demandando a XRP, bueno, a Ripple, a Coinbase, Kraken, o sea, está demandando a todo el mundo y en casi todos perdió la SEC. Y lo que le diría es que ese tipo de activos hoy en día son más... XRP es un caso muy difícil porque en verdad es utilizado, o sea, se mueve mucho dinero en remesas ahí, pero es como forzar una criptomoneda en un sistema donde no vale mucho la pena tenerlo tú como retail porque es para especulación de o para el uso de la red de los bancos, entonces no tiene tanto sentido como tenerlo. Cardano, perpetuamente ha habido, según un gran desarrollo detrás, y Charles Hoskinson, que es el fundador de así, según gran desarrollo académico, y pues lo que hace es que no ha pasado nada. Litecoin tampoco ya es un meme coin, y Dogecoin, pues es el meme de los memes, ¿sabes? O sea, es el abuelo de los meme coins. Entonces, le diría como, si quieres comprar ese tipo de cosas, adelante, vas a especular, vas a hacer dinero y vas a perder dinero, pero lo más importante del mundo no está pasando ahí. Lo más importante del mundo está pasando en stablecoins, con Stripe comprando Bridge, una empresa de stablecoins por más de $1,000,000,000, que es como, mucha gente habla de que es como el momento Instagram, cuando Facebook compró Instagram. Entonces, pues sí, siguen esos dinosaurios, pero no tienen tanto potencial, no tienen tanto crecimiento. Si te interesa saber qué están haciendo los bancos y por eso te gusta XRP, mejor sigue qué está pasando con stablecoins. Y fíjate cómo Y Combinator en su request, petición para startups de 2025 habla de stablecoins, Andreessen Horowitz habla de stablecoins. Entonces yo no le prestaría mucha atención a esas monedas dinosaurio, como tú les llamaste.
Justo, creo que también es interesante cómo esas monedas generaron mucho renombre, pero fue en un momento en donde todos estábamos encerrados en el internet, que fue justamente COVID, cuando los precios también estaban subiendo un montón. Creo que es un tema de distribución. Hay muchos proyectos mucho más interesantes. Ya lo hablamos justamente de Solana, hasta Stacks dentro del ecosistema de Bitcoin, que están creando más cosas que Cardano, que Litecoin, que Ripple. Pero pues siguen teniendo este nombre y esta reputación, donde, pues, imagínate, si tú entras a Bitso o Coinbase en Estados Unidos y quieres volver a invertir en cripto porque ya piensas que se te fue el tren en Bitcoin, informarte de las nuevas tendencias pues es complicado, ¿no? Y de repente te acuerdas y dices, ah, ya había escuchado de Cardano, o ah, ya había escuchado de XRP, de Ripple, y está en $2.50, pues tal vez me compro 10 e invierto $25 en lugar de comprar 0.000 un Bitcoin, ¿no? Entonces creo que también es una cuestión de que la gente está regresando a invertir en cripto, pero sin duda hay proyectos más interesantes. Vimos un flippening. El flippening de... Todo el mundo piensa en el flippening como de Ethereum sobrepasando Bitcoin o Solana sobrepasando Ethereum. Pues ahora XRP sobrepasó Solana en capitalización de mercado dentro de las criptomonedas. Pero estoy de acuerdo contigo, no está pasando demasiado. Pero pues bueno, ahora... Salió que hay meme coins en XRP, entonces pues también tenemos que nosotros que estamos bien metidos en este ecosistema, pues mínimo saber cómo hacerlo.
Claro.
Y cómo entrarle.
Hay que analizarlo. Me acuerdo que por ahí de 2021 o 2022 salió la máquina virtual sobre XRP que se llamaba Flare. Y en ese momento yo compré algo de XRP, lo mandé al wallet, esperaba mi airdrop. Y dije, voy a recuperar esa wallet perdida de 2021 a ver cuánto tiene. Yo esperaba, pues, un airdrop, ¿no? O sea, algo.
Una hamburguesa cara, como diría de largo.
No, esperaba más que una hamburguesa cara. Tuvo 3 años para subir esa cosa, ¿sabes? llego y veo mi airdrop, $4. Como diría así, 2 latones de Vicky. O sea, pues, sí. Bueno... pero bueno, da igual.
Gastas en comisiones y en clics para sacarlo y todo, pues ya mejor lo dejas ahí.
Sí, o sea, y eso es una anécdota como chistosa. El punto es como dices, eso es parte de nuestra industria, hay que entenderlo, hay que analizarlo, y quién sabe, o sea, dudo profundamente que pase esto, pero sí, ¿qué tal en 3 años resultó que Cardano llevaba construyendo el mejor stack para AI del mundo y ahora es la cadena top 5? Dudo que pase, sí. No creo que pase. Pero nunca sabes. Hay que mantener los ojos abiertos.
Oye, y ya llegamos al postre, al final de la cena de Navidad. Ya van a arrullar al niño, ya van a hacer los intercambios, ya van a hacer ahí los cánticos navideños. Pero tienes esos como 3 minutos en donde puedes explicar cualquier tema que digas. Oigan, pero échenle un ojo a este tema que me está gustando mucho. ¿Qué les dirías así como mientras recogen los platos?
Yo les diría que, el tema que más me tiene obsesionado en este momento en cripto es la convergencia entre inteligencia artificial y cripto. Me acuerdo, en 2022 en 2023, no me acuerdo específicamente qué año, en la comunidad de Espacio Cripto preguntamos como, ¿qué tendencias ven que son las más importantes? Y todo el mundo dice cripto y AI, cripto y AI, cripto y AI. Yo personalmente dije, no, eso no va a pasar este año, no es cierto. Todavía no estamos ahí, los modelos no están ahí, el entrenamiento de modelos no está ahí, el procesamiento no está ahí, ya estamos ahí. El próximo año sí es el año de crypto y AI, está empezando a pasar. Todos los días leo como un análisis diario de una cuenta de Twitter que se llama Sammy Mocha, S4, Sammy, como la A con 4, está muy interesante. AI 16C, AI XBT, el ecosistema de virtuals, Bando, habilitando pagos para agentes de AI. O sea, no sé si son las 2 tazas de café que me eché durante este episodio o que empiezo a hablar de ese tema y se me prende fuego porque es sumamente interesante. El futuro de las wallets es meterte a tu aplicación y decirle, oye, compra tantito PopCat, que me gustó ese meme. Pum, 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 listo. Lo hicieron, en lugar de hacer bridges y no sé qué. El futuro también es decirle a tu agente, oye, ¿puedes pagar mi luz, porfa? Y si vives en otro país, tal vez tenga que usar cripto o le vas a decir, oye, mándale a Lalo a su cuenta de banco en Bali, que está ahí en este momento, $100, pero los que necesitan cash, entonces resuélvelo. A ver cómo le haces, pero resuélvelo. Eso es lo más interesante para mí en cripto en este momento. Y me emociono mucho porque una de las cosas que más me gusta de cripto es que soy perpetuamente ignorante. Cada vez va a haber más información, cada vez hay más análisis que hacer. Y para eso está Espacio Cripto. Como siempre decimos, vamos a hacer un episodio de AI. El año va a empezar con todo. Vamos a hacer un episodio de AI, vamos a hacer un episodio de memecoins, vamos a hacer el episodio de predicciones, vamos a hablar con gente importante del exchange más grande del mundo. Se viene muy emocionante, así que esto es lo que le tienes que decir a tu familia o lo que nosotros le vamos a decir a nuestra familia en las cenas de Navidad cuando nos hagan estas preguntas. Nos puedes seguir en @espaciocripto, a mí como @abramcr, a Lalo como @lalocripto. Súmate a nuestro newsletter, está ahí en los show notes. Y como siempre decimos, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
La luz iluminando la nieve ya llegó, el año está acabando, casi terminó. Solo puede ser que la gente está de fiesta, ugly sweaters por ahí, las botas colgadas en la chimney. Solo puede ser que
llegó la temporada del McRib. Solo McDonald's participantes por tiempo limitado.